Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A estas alturas nos quedaba poco por ver en cuanto a locuras por coronavirus se refiere. Hemos escuchado el caso de un señor que iba a vacunarse con un brazo de silicona para evitar recibir la dosis. Hemos oído todo tipo de teorías negacionistas y antivacunas, pero esta misma semana nos hemos vuelto a asombrar cuando hemos sabido que la policía ha desarticulado una red que falsificaba pasaportes COVID y proporcionaba falsos resultados negativos de PCR. La operación se llama Jenner, como el apellido del inventor de la vacuna de la varicela, y hasta 1.600 personas se habrían beneficiado de este fraude, entre ellos famosos o pilotos de aerolíneas que recorren medio mundo con pasaporte falso. Los detalles nos los da el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, inquieta saber que con solo una clave de acceso al Registro Nacional de Vacunados corresponde a una enfermera de La Paz en Madrid y se investiga si le fue robada, se llegaron a inscribir hasta 3.000 falsas vacunas en el Isabel Zendal de la capital. En total, 1.600 vacunados, algunos hasta con la dosis de refuerzo, que nunca lo fueron. Habrían pagado a cambio del pasaporte COVID entre 250 y 1.000 euros, según fueran delincuentes o gente con capacidad económica, incluso famosos. Inspector Jefe Iñaki, de la Brigada de Información en Madrid.
Introducía personas de forma ilegal, fraudulenta y delictiva en el registro de vacunación. No solo para que obtuvieran el pasaporte o el certificado de vacunación, sino que es que constan como personas vacunadas sin ni siquiera haber acudido a un centro de salud a ponerse ninguna vacuna.
Fue un agente encubierto que buscaba yihadistas en la red quien se encontró con la oferta en un grupo de Telegram francés. El policía pidió uno de estos certificados. La sorpresa fue cuando recibió un pasaporte COVID legal. Le habían inscrito en el registro de vacunados. Se investiga cuántas claves más manejaba el grupo y a cuántas provincias afecta. Solo lo conocido hasta ahora podría haber supuesto unos ingresos de más de 600.000 euros.
¡Jolín! ¡Qué barbaridad! Gracias, Juan Baño. Lo cierto es que muchos, cuando hemos tenido necesidad, hemos tenido que hacernos este pasaporte, ir al ambulatorio, pedir ayuda, porque la cosa tenía lo suyo y eso que estábamos vacunados. El sistema, ya sabes, implica también un código QR. Tú en muchos lugares enseñas ese código y ahí directamente el interlocutor, bien sea un camarero de un establecimiento o un guardia de un aeropuerto, puede identificar si te has vacunado o no. Vamos a ver cómo han falseado todo esto. ¿Cómo es posible que un código QR sea falso? En Fin de Semana tenemos una experta en tecnología con la que vamos a despejar las dudas sobre ello. Estela Luna de María es CEO de Pentaquar Consulting y experta en ciberseguridad y Big Data. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues bien sorprendida, porque hay que ver el tocomocho hasta dónde llega. ¿Qué es un código QR para que nos enteremos exactamente y aprendamos algo? Ese cuadradito que encontramos en los restaurantes para ver la carta o que en tantos sitios se nos presenta hoy en día.
Pues un código QR es como un código de barras, pero de dos dimensiones. Entonces los códigos de barras de toda la vida de los alimentos del supermercado, pues se leen de izquierda a derecha, pues el código QR se lee de arriba a abajo y de derecha a izquierda. O sea, es un código de barra en dos dimensiones que se utiliza para almacenar un código numérico, alfanumérico, bytes, y se utiliza para poder tener una información que tú quieres transmitir a otra persona de una manera codificada y segura. Eso es un código QR. Se empezó, esto se inventó por primera vez en 1994 en una filial de Toyota, de la compañía de coches, y lo hicieron para llevar un seguimiento de la fabricación de las diferentes partes de un vehículo durante el proceso de manufactura. Y entonces para hacer esto desarrollaron este tipo de código de barras multidimensional que tiene este, el kanji, el kana y los caracteres alfanuméricos, y entonces lo utilizaban para llevar un seguimiento de su proceso. Se hizo muy popular en Asia, en China, en Japón, en Corea, y luego muchos años después en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en América, se empezó a popularizar también, pero mucho después, porque digamos que nosotros tenemos siempre la cultura occidental es un poco más restrictiva, ¿no?, respecto a este tipo de cosas. O sea, uh-huh, la mentalidad, no me refiero a que sea restrictiva, sino esa mentalidad de escanearte y de todo esto. Sí.
Claro, ahora nos encontramos con posibilidades de escanear códigos QR en cualquier lado, desde el ambulatorio donde nos vienen unas instrucciones sobre el COVID al restaurante donde nos tenemos que bajar la carta. ¿Bajarse uno de estos códigos, el abrir un código QR, es siempre seguro?
Vale, esto es una gran pregunta. Entonces, lo primero que yo le diría a los oyentes es que configures tu teléfono para que el código QR no se abra directamente, sino que el código QR, hay varias maneras de hacerlo. Entonces, el código QR, yo por ejemplo tengo iPhone, entonces el código QR me sale una ventanita y me dice, abro lo que viene en el código QR, y entonces yo le pincho y le doy que sí, y entonces se abre. Y entonces esto es una barrera de seguridad que tú pones para que directamente no se baje lo del código, por si acaso el código pues lo has hecho sin querer o es una cosa maliciosa o no confías en la URL, es decir, no confías en la web que se va a abrir con el código QR, pues tienes la posibilidad de negarte. Entonces, primero que te deje la opción de decir abro tal. Luego, la siguiente cuestión está que tienes siempre, pero esto es con un código QR, como pasa con el phishing, que hemos hablado 50 veces en el programa, o como pasa con cosas, tú tienes que abrir solo de fuentes en las que tú confíes, porque el código QR en sí no tiene nada malo, pero el código QR lo que te lleva es a otro lugar, te lleva a otra dirección web, te lleva a otro sitio. Es en ese sitio en el que puede haber algo malo, en el que puedes entrar en una página web maliciosa, que tenga malware, que te pidan datos que no tengan ninguna relación con el servicio que tú estás accediendo a través del código QR.
Que hay que tener cierta cautela. Y sin embargo,
claro,
de
supuesto,
restaurantes, bares, esas cosas, nos tenemos que fiar siempre.
Bueno, claro, depende del restaurante y del bar y de como siempre. O sea, esto es como siempre. Entonces, sí, tú... Yo ahora, por ejemplo, sí, siempre que vas a un bar y ya nadie te da la carta, no te dan el menú y tienes que abrir el código QR. Entonces tú escaneas el código QR con la cámara del teléfono y a mí, por ejemplo, me aparece en mi dispositivo, me aparece... Abro la carta, entonces yo leo la URL, es decir, leo el dominio, leo la dirección web del sitio que me pide abrir y compruebo que es la misma que la del restaurante. Y entonces le doy que sí, porque a lo mejor, yo qué sé, alguien entre medias y te está llevando a un sitio intermedio. Entonces tú comprueba que es exactamente el sitio que dice ser y entonces ya le das que sí y abres. Otra cosa importante, entonces abres esa página web. Y entonces ahí, por supuesto, como siempre decimos, no metas ningún dato personal, porque eso es una cosa muy temporal que estás haciendo con un fin concreto, muy específico, y que no tienes que dejar ni tu teléfono, ni tu nombre, ni tu dirección, ni dejes nada. ¿Vale? Lees la carta o lees el billete de avión o lees lo que sea y ya está. Y no hace falta que dejes ningún dato. Y luego, por supuesto, cerrarlo y ya está, y no dejar eso abierto por ahí en el teléfono. Y en tal caso, si te ha dejado alguna cookie, eliminarla o todo eso. Pero luego, otra cosa más es, en caso de esto, hay incluso servicios de seguridad para códigos QR. O sea, si alguien además quiere decir, oye, pues es que quiero además estar súper seguro, pues hay apps que tú te puedes bajar, que se llama Scan QR Code, que hay muchas. Y que entonces pues hay una que ha hecho Kaspersky, que son estos rusos tan famosos de ciberseguridad, o hay muchas, y entonces tú tienes un QR scanner, entonces tienes un scan que ya te dice si ese código QR es bueno o no. O sea, que además de esto puedes implementar medidas de seguridad adicionales. Sí.
A mí me sorprende muchísimo que un mecanismo de tanta seguridad nacional e internacional, como es el establecer si una persona ha sido o no vacunada, pueda ser saboteado con tanta facilidad.
Bueno, no sé a qué te refieres con tanta facilidad. Es que todo lo que tiene que ver con un medio informático es susceptible de ser hackeado, de ser modificado. Sí, la gente dice, no, es que lo que imprimes en papel se puede falsificar. Bueno, lo que imprimes en papel se puede falsificar, pero desde que existe el Photoshop, pues también puedes falsificar muchas otras cosas. O sea, que es un... Todo eso... Entonces, claro, el código QR es más seguro porque se supone que este código QR se conecta contra un sistema centralizado
claro.
que está en la Unión Europea o en el Estado español, donde te dicen si estás en esta persona en concreto, está dentro de una base de datos. Pero claro, lo que ha sucedido en este caso del fraude este de los códigos QR de la vacunación es que está bien, o sea, a ver, quiero decirlo bien, no es que esté bien hecho, es que el fraude está bien pensado, o sea, lo han ejecutado con inteligencia.
Con astucia,
porque,
sí.
Claro, ¿eh?
Con astucia, sí.
Con astucia, eso es lo que refiero. No digo que moralmente esté bien lo que hayan hecho, pero lo que me refiero es que ellos tenían una persona que en la base de datos de los servicios de salud añadía a esa persona como vacunada. Entonces, cuando generaban el código QR, que es una cosa hasta cierto punto sencilla, cuando generaban el código QR, efectivamente se conectaba contra la base de datos. O sea, que eso no lo han falsificado. Lo que pasa que en esa base de datos, de forma manual, alguien había añadido al imperfecto que nunca se vacunó. O sea, que eso es en lo que, hasta cierto punto, la ejecución estaba bien pensada, porque no es que el código QR fuera falso, sino que el código QR efectivamente se conectaba contra la base de datos de personas vacunadas. Lo que pasa es que anteriormente alguien había añadido un registro a la base de datos en su tabla correspondiente en el que decía que fulanito de tal, con tal DNI, efectivamente había sido vacunado. O sea, que esa es la parte donde... Claro, no hay tanta sofisticación informática, sino que hay más bien una comprensión completa del proceso para que cuando el código QR va a la base de datos lo reconoce y dice, sí, sí, este señor está aquí.
Entonces, oye, bueno, y una última cuestión. En otro orden de cosas, en esos otros lugares, por ejemplo, vamos por la calle, vemos una farola, un papel arrugado con un código QR, sí. Caemos en la tentación, sí, de escanearlo, abrimos. ¿Qué tipo de estafa podemos padecer?
Pues de todo. O sea, puedes tener un phishing, que hemos hablado muchas veces del phishing. Puedes, cuando escaneas ese código QR, que se te baje un virus en el teléfono. Por eso yo siempre digo lo de que tengas este paso intermedio de que te abra la ventanita y te diga cuál es el dominio en el que vas a entrar. Y que si quieres tú, aceptes o no, para saber dónde entras. O sea, no que directamente abras el código QR y directamente se abra en el teléfono lo que sea. Entonces, puede ser un link peligroso, puede ser un download, puede ser una descarga peligrosa, puede ser un mensaje de texto que sea un scam, puede ser un phishing, es decir, que te están tratando de engañar y de pedirte tus datos personales para una finalidad distinta de la que dicen. Bueno, o sea, es un poco...
¿Y tú recomiendas acudir a la policía en caso de que uno sea objeto de alguno de estas circunstancias?
Bueno, lo primero, hablar con alguien que te limpie el teléfono y que te limpie todo. O sea, yo primero hablaría con un experto en ciberseguridad y luego después con el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, y luego ya con la policía, sí, si quieres pedir responsabilidades penales, legales o las que
bueno,
sean.
Bueno, o advertir que se está produciendo eso para que otros usuarios no caigan en ello.
Sí, sin duda.
Clarísimo, Estela Luna de María, como siempre has conseguido dos cosas estupendas. Uno, explicar, y segundo, que yo lo comprenda. Un abrazo muy fuerte, compañera.
Otro, Cristina, un abrazo.
Adiós, adiós, amiga, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No es que nos vayamos a Galicia, es que Galicia se va al mundo. Las tanchugueiras llegaron al concurso que nos puede llevar a Eurovisión con esta mezcla de folk, tradición y vanguardia y la canción Terra. A mí me encantaban. No sé yo si van a ganar, pero lo cierto es que la nueva modalidad para seleccionar cantantes para Eurovisión por parte de España ha sido un éxito absoluto. Ya sabéis que el Festival de Benidorm había desaparecido, ese festival histórico del que salieron canciones extraordinarias de Julio Iglesias y de tantos otros cantantes, y que se ha reeditado con el ánimo de constituir una preselección para Eurovisión, del mismo modo que Italia tiene en ese sentido el Festival de San Remo. Sanremo. Allí han ido siempre temas, la verdad, estupendos. Y yo creo que esto está teniendo éxito también aquí. Para contárnoslo todo, el gran conocedor de Eurovisión y de este concurso, Javier Escartín. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Ya estaba yo deseando verte por aquí.
Hombre, es que hoy es el gran día. Hoy vamos a saber quién nos va a representar a España en Eurovisión el 14 de mayo en Turín. Y como tú bien dices, es un certamen que en su primer año ha concitado un gran éxito, mucho interés mediático. Yo creo que media España va a estar hoy viendo a ver por quién nos decidimos para esa cita.
Y parece bastante más eficaz que toda esa tontería de cosas televisivas, voto de no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que Televisión Española, bueno, viendo después de todos estos años de fracasos, ¿no?, de desánimo que atesorábamos en Eurovisión el año pasado, por ejemplo, con Blas Cantó, que no pasamos del puesto 24, bueno, pues han decidido darle una vuelta. En julio presentaron este Benidorm Fest, yo creo que más como un proyecto a medio largo plazo, pero fíjate que, bueno, pues contar con buenas canciones y buenos artistas lo que ha hecho es que en su primer año ya sea un éxito y toda España esté hablando pues de Tan Sugueiras, de Rigoberta Bandini, de todos los candidatos de esta noche.
De Chanel, de todos los que se presentan. Es esta noche, vamos a decir a qué hora para que la gente se
esta
apunte.
Esta noche a partir de las 10:05 de la noche en Televisión Española.
Y mañana sabremos ya quién nos representa.
Esta noche mismo, el programa en teoría va a durar 2 horitas, va a haber un primer bloque de actuaciones como siempre es habitual, después un respiro para que la gente vote a través de mensajes y llamadas telefónicas y después ya vendrá la gran decisión.
O sea, van a ser los telespectadores los que elijan.
Un jurado y un televoto. Es un poco como el sistema de Eurovisión. El 50% de la decisión va a ser del jurado, que ahí hay integrantes nacionales e internacionales. Y luego del televoto es curioso porque un 25% va a ser ese voto directo de la gente votando desde su casa. Y Televisión Española se ha inventado este año un jurado demoscópico que lo que intenta es que, bueno, represente un poco el gusto general de la sociedad española, ¿no? Que no solo voten los eurofans o los amantes de la música, sino que, oye, pues que ese jurado demoscópico refleje lo que le gusta a una señora de Cuenca de 80 años y a un chaval de Granada de 25.
No es tontería, ¿eh? No es tontería porque yo creo que luego tiene que ser un tema que suene mucho, que suene en las radios, que la gente tararee, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, hoy ya no van todos. A la final ya ha habido descarte. ¿Cómo es eso?
Exacto. Hubo 13 artistas participantes en este Benidorm Fest porque a última hora alguien se cayó, alguien que no quería cantar en directo, una cantante que quería utilizar autotune. Y de esos 13 artistas hubo 2 semifinales y ahora esta noche hay 8 candidatos para lograr el triunfo. Hay que decir que no todos van a poder cantar esta noche porque Gonzalo Hermida, que es uno de los finalistas, se contagió de coronavirus el martes, justo en la semana del festival. Participó en la semi con un videoclip. Nadie daba un duro porque pensamos que no iba a lograr la clasificación y el público votó por él y estará esta noche. Se ha hecho un test esta mañana, ha vuelto a darle positivo y finalmente no podrá participar. O sea, podrá participar, pero a través del videoclip, no en directo, cantando.
Ah, o sea, que pasarán su videoclip. Podemos escucharlo en primer lugar, ya que estamos hablando de él. Cinta nos lo localiza, está el último en nuestra lista de participantes de esta noche del Benidorm Fest.
Llueve, qué bonito es nuestro barrio, con su luz en las paredes. Aunque sé que un día cambiamos, buena suerte reencontrarnos. Siempre en el fondo queda algo, aunque cambies de zapatos, siempre hay algo.
Es una balada romántica, ¿no, Escartín?
Sí, una balada muy bonita. Fíjate que es la única balada de esta preselección.
Al estilo de aquella que ganó por Portugal.
Exacto, con Paco Amar Pelos Dois, de Salvador Sobral. Está con ese concepto también romántico y es una pena que no pueda defenderla en directo, porque además es única en su especie. Fíjate que en España suele haber mucha balada en nuestra preselección, pero pues justo este año era la única candidatura. Quizá eso también le benefició para lograr el pase a la final. Y bueno, veremos a ver qué ocurre. Sin cantar en directo va a tener muy difícil lograr el triunfo, la verdad.
Claro, claro, mira.
¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? ¿Quién lo diría?
Lo que pasa es que, efectivamente, después del triunfo del portugués veo yo poco posible que una cosa así se hace con la victoria, ¿no?
Y que venimos también de baladas que han funcionado muy mal en Eurovisión. Las cantó Amaya y Alfred con Tu canción. Entonces yo creo que la gente busca algo diferente, ¿no? No una balada que nos represente.
A las Tanchugueiras ya las hemos oído antes al comienzo. Yo no sé qué posibilidades les ves.
Pues Tanchugueiras llegaban como favoritas al Benidorm Fest, pero es verdad que en su semifinal el jurado las desterró, las dejó penúltimas. Por tanto, si hay coherencia esta noche y los jurados vuelven a votar un poco lo que hicieron el miércoles, pues la verdad es que no va a tener mucha suerte. Aunque hay que decir que la comunidad gallega está volcadísima. O sea, es increíble el masivo apoyo que está recibiendo Tan Sugueiras. Van a ganar el televoto seguro, eso ya te lo puedo decir yo. Pero creo que esa falta de apoyo del jurado pues les va a hacer que no consigan finalmente el triunfo.
Aquí las haremos porque son unas pandereteiras, unas artistas de la pandereta de lo más originales, y yo creo que han dado un aldabonazo simplemente con el hecho de haber participado. Y bueno, lo que parece que va a ser el gran scoop, es la Rigoberta Bandini.
Con Ay Mamá, sí, es la canción de moda, podemos decirlo. Es el tema que ahora mismo barre en reproducciones en Spotify y en YouTube. Y bueno, la que está generando más comentarios, ¿no?, en redes sociales. El tema, bueno, es un claro alegato feminista sobre el empoderamiento de la mujer y también sobre la figura materna. Yo creo que hay mucho concepto en esa puesta en escena, pero es verdad que es la gran favorita.
Es un tema controvertido porque ha tenido el apoyo de Irene Montero y de otros personajes de la política, y en ella subrayan el carácter feminista. Uh-huh. Luego empieza así, fíjate, muy tranquilito.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá.
Se pega que te mueres.
Sí,
porque
sí.
Yo lo he oído por primera vez esta mañana y ya estoy.
Mamá, 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 mamá. A ti te gusta, ¿eh, Cristina?
Es que es muy pegadiza. Escartín es muy pegadiza. Y yo te digo, sale una gigantesca teta,
sí.
un pecho enorme en el escenario. Tiene también una forma de puesta en escena muy rompedora. Ella hace que se desnuda, ¿no? Luego uh-huh. tiene como una especie de combinación color carne debajo.
Sí, una malla color carne. Pero bueno, es verdad que ella denuncia un poco la obsesión, ¿no?, que hay en la sociedad por cubrir los pechos de la mujer, y vea lo que quiere es exteriorizar, ¿no?, como además un
como una vindicación.
Una reivindicación, sí, de la identidad de la mujer, ¿no?, a través de
y
sus
en
pechos.
Este alegato feminista, hay que decirlo todo, tendría una gran ventaja la canción, porque como estamos en un mundo ideológico y ahora mismo estamos con el YouTube, ¿verdad?, el Me Too, perdón, la vindicación feminista, pues yo creo que hasta podría ganar Eurovisión, ¿no te parece?
Lo bueno es que nunca hemos sido tan transgresores. Yo creo que en España lo que pecamos en Eurovisión es que siempre llevamos cosas que ya se han visto o que son muy convencionales, ¿no?, y esto desde luego es algo que nunca hemos llevado. Luego funcionará bien o no. Los detractores de Rigoberta lo que dicen es que igual, claro, la gente no entiende el mensaje del tema, ¿no? Ese alegato feminista que implica, pero veremos a ver qué ocurre. Desde luego, primero tiene que ganar la final, que no lo va a tener fácil tampoco, ¿eh?
A mí lo que me parece muy morrudo es la ministra Montero, ¿no? Que después de darle un palo a las feministas, pues apela a Rigoberta Bandini justamente con el subrayado del feminismo. Dice que le gusta esta canción y con ella pues otros, ¿no? Por ejemplo, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, también ha hablado a favor de esta cuestión, y algún otro, creo que también de Esquerra Republicana, ¿no?
Gabriel Rufián.
Rufián,
sí, 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 sí.
¿Verdad? O sea, uh-huh. esto ensucia un poco la contestación, la historia, pero a mí he de decir que me gusta. ¿A ti te gusta el tema?
A mí me gusta también. Yo creo que también además la referencia, ¿no?, a la figura materna, que no es algo muy habitual en una canción. No hay que quedarse solo en lo que es la parte más feminista del tema, sino también un poco en ese mensaje implícito que tiene de la figura materna. Y fíjate que ella, en su vestido, lleva el nombre de su hijo, Nico, bordado en la manga, ¿eh? O sea, que
y
tiene
al
ahí
menos
esa referencia.
En las proyecciones que hemos visto sale un vientre embarazado de una mujer. Uh-huh.
Es el suyo propio, porque ella estuvo embarazada, pues también lo muestra
en
la actuación.
La verdad que este tiene muchas posibilidades, ¿no?
Tiene posibilidades, y ojo también de todas maneras a Chanel, que es una canción más pop, más urbana, latina. Ella es una cantante de origen cubano, pero lleva toda la vida en España, y fue la gran sorpresa de la primera semifinal, porque logró vencer a Tansugueiras, convenció al jurado, y es verdad que si decimos que hay una canción que podría un poco significar lo que en España se está escuchando ahora mismo, pues sería esta canción.
Ojo, que además lleva una coreografía de infarto,
bueno,
un mérito tremendo cantar mientras hacen lo que hacen.
Es que tú lo ves y
te
es que te da fatiga en el sofá, ¿eh?
Sí.
Desde luego.
Siempre te reí para romper caderas, romper corazones, solo existe una.
Es resulte mal uso, pero hay que verlo para valorarlo, ¿verdad? Porque ahí el trabajo de acrobacia es muy importante.
Sí, sí, ella no para de bailar durante los 3 minutos, tiene una actuación memorable y, como digo, ojo con ella, porque todos hablamos de Rigoberta, pero Chanel puede ser la sorpresa de esta noche.
¿Y alguno que tú pienses que está bien situado?
Bueno, yo creo que el triunfo va a estar entre Rigoberta Bandini y Chanel Tansugueira, salvo que el jurado cambie de opinión, yo creo que no van a tener opciones, o sea que el triunfo está ahí entre esos dos. Pero ojo, por ejemplo, a Blanca Paloma, que canta una canción con un toque flamenco precioso. Barry Brava, que hace también un homenaje a nuestra querida Rafaela Carrá, que falleció este año. Y un toque más moderno sería, por ejemplo, el de Zayn, que a todo aquel que le guste The Weeknd, que es un fenómeno musical ahora mismo, pues él un poquito hace también su versión, y la verdad es que son apuestas que están muy bien, y ese es el triunfo del Benidorm Fest este año, que es que todas las apuestas son muy buenas y todas también son muy diferentes en su estilo.
Vuelve a ver cómo te vas.
Mira, esta es la de Barry Brava.
Yo te amaba ciegamente. Me
olvidaste. La de el homenaje a Rafaela Carrá.
Exacto.
Que a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Ya está el final. Yo te hice caso. Fui un perro con un lazo. Pero todo cambiará y seré una estrella. Y cierra el antro y subo al coche.
Ay, que me encanta también.
Es que está muy bien, ¿eh? Tiene también ese toque setentero que funciona muy bien.
Van vestidos de rojo, un trío de Orihuela.
Rojo Rafaela, hombre, como tiene que ser, en homenaje a ella. Incluso en la canción se escucha a la propia Rafaela, ¿no? Cantando.
También tendría tirón una vindicación de Rafaela en el aniversario de su muerte.
Fíjate que ella, la RAI, pensó en que fuera la presentadora del Festival de Eurovisión de este año. Lo tuvieron como un objetivo, pero mira.
¿De forma virtual?
No, o sea, realmente, que ella pudiera ser la presentadora del Festival de Eurovisión.
¡Qué pena!
Como se celebra en Italia este año, pero obviamente
pues claro,
no podrá
también
ser.
Tendría muchos puntos a ganar. A ver qué opina Ana Samboal, que ya ha entrado en el estudio. Yo no sé si ella tiene ya candidata favorita. Ana, buenos días.
Yo me estoy empapando ahora de las canciones con vosotros.
Bueno, pues será esta noche la votación de 10 a 12, ¿no? Uh-huh. Escartín. Y mañana nos escuchamos para dar el nombre de la ganadora.
Para valorar lo que ha pasado en el Benidorm Fest. Muchas gracias, Cristina.
Me encanta, y además yo creo que esto va a tener mucho seguimiento esta noche. Gracias, Escartín. Y los sábados y domingos está Ana Samboal dándonos la oportunidad de enterarnos de todo lo que ha pasado en la semana de una forma rigurosa, profunda, pero además divertidísima. Ana, ¿qué llevas hoy?
Hola, Cristina. Buenos días. Pues mira, hoy viene a vernos María Galeana, la abuelita de Cuéntame,
que
tiene muchas cosas que
contar.
Bueno,
y además una mujer de armas tomar, ¿eh?
Entrañable.
Todo menos una abuelita delicada.
No, yo digo la abuelita por el personaje que desempeña en la serie. Y viene también Esperanza Aguirre. Vamos a analizar con ella, en clave de política nacional, el conflicto de Ucrania, que es interesante su punto de vista. Ya sabes que ella es muy anglófila, muy atlantista.
Y habrá que oírla hablar de Podemos y de su posición prorrusa y de los seguidores de Orbán, que también es prorruso.
Conectaremos con Jorge Buxadé para que nos hable de qué están hablando Santiago Abascal con sus invitados en esa cumbre que se han montado en Madrid. Eso este sábado. Y mañana domingo, la cumbre de Ucrania, la situación en Ucrania, la analizamos con Diego López Garrido, que es vicepresidente de la Fundación Alternativas, y Marina Castaño nos viene a hablar en el 20 aniversario de su muerte de Camilo José Cela. ¿Cuál es el legado? Es el gran Nobel olvidado de la literatura. Mañana hablaremos de estética. Y hoy hablaremos de la defensa nacional. ¿Estamos preparados los españoles para defender a nuestro país? Imagínate que ocurriera aquí lo mismo que en Ucrania. ¿Estaríamos dispuestos a defendernos?
De 9 a 12, el programa de Ana Samboal, Código Samboal, como ves, divertidísimo y a la vez muy informativo. No te lo puedes perder. Ana, muchísimas gracias. Estaremos pendientes.
Te espero esta noche, Cristina.
¡Ah! Yo me voy a hablar con nuestro obispo de cabecera, que está con el Papa. No te lo pierdas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Buscando la línea, le echa hacia atrás. Vaya derecha invertida de Rafa Nadal.
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal, ¡Barea!
Síguelo desde las 9:30 de la mañana en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por Cope Más. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque hoy en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas. Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hoy ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en web y app hasta las 12 de la noche.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Resulta un placer saludar a nuestro obispo de cabecera, a Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero es que además el obispo está con el Papa. Monseñor Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo desde Roma para todos los que nos están escuchando.
Bueno, qué emoción, qué visitón tan estupendo. ¿Cuánto dura el encuentro con el Santo Padre? Porque lleváis ahí unos días.
Pues llegamos el domingo por la noche, la visita al límina de este cuarto y último grupo de obispos de España empezó el lunes por la mañana, bien temprano, celebrando la misa en la gruta de la Basílica de San Pedro, y terminamos ayer con la comida en la Embajada de España, después de haber estado toda la mañana con el Santo Padre. Estuvimos casi tres horas, los 20 obispos que éramos, en un diálogo precioso, fraterno, con el Papa. La verdad es que realmente es una maravilla este baño de colegialidad, este baño de comunión con el sucesor de Pedro. Es una experiencia realmente preciosa. Y ha sido una semana muy rica, donde hemos ido pasando por todos los dicasterios de la Curia Romana, es decir, por todos los ministerios de la Santa Sede. Cada uno hemos afrontado pues las dificultades que tenemos, los logros que tenemos, también cómo ve Roma la Iglesia Universal y España, y cómo ve España también pues la situación de la evangelización, de los pobres, de la liturgia, pues de tantos y tantos temas, ¿no? Hemos estado en Secretaría de Estado, en la sección segunda, que diríamos es como si fuera el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde hemos hablado un poco de las relaciones internacionales, de la política, etcétera. Es decir, que ha sido un repaso, ya digo, el colofón, la audiencia ayer con el Santo Padre durante toda la mañana.
La verdad es que me gusta el formato, porque en las fotografías se ve pues una, no sé cuánto se podía ver, 12, 15 obispos se suele ver con el Papa, con lo cual es una cosa íntima, ¿no? ¿Cuántos estabais en este encuentro?
Éramos 20, las provincias eclesiásticas de Valladolid, Toledo, Madrid y el arzobispado castrense. En total éramos 20 porque, como sabemos, el cardenal Osoro no ha podido venir porque estaba con el COVID, ¿no? Y éramos 20 obispos, con él hubiéramos sido 21. Sí, es un momento muy íntimo, muy entrañable, donde podemos hablarnos con una familiaridad grande. Es verdad que ayuda mucho pues que el Papa, su lengua materna es la nuestra también, con lo cual pues desde el tono distendido hasta poder matizar tantas cosas que se dicen. Pero no, creo, para mí, la sensación que tenía ayer, además del gozo de poder compartir con el Papa pues tantas preocupaciones que él tiene y que tenemos nosotros, es ver un Papa, si vale, desmediatizado, porque desgraciadamente pues muchas veces conocemos un Papa muy mediatizado entre sus intérpretes y sus tractores, ¿no? Pues ver a un Papa que se explica muy de un fundamento grande, pero al mismo tiempo, yo creo que esto es lo más destacable, un hombre de fe tremenda, con una confianza grande en el Espíritu Santo, es muy distendido, es muy muy simpático, gasta bromas y cuenta historias preciosas. Bueno, yo creo que es un momento de una expresión de lo que es la Iglesia, familia, comunión. Nos conoce muy bien, Cristina, conoce muy bien a la Iglesia de España.
¿Sí? Esto es interesante, porque que sea cariñoso y el ambiente sea bueno me alegra extraordinariamente, y creo que es un privilegio estar allí para vosotros, pero efectivamente, estos detalles que nos puedes contar, que conoce muy bien la Iglesia española.
Él conoce muy bien la Iglesia española, nos conoce a cada uno de nosotros. Muchas veces cuando hace referencia a diócesis concreta de los obispos como que estábamos allí, se nota que conoce de qué va, que sabe cuál es la situación de la Iglesia en España, sus grandezas, también sus debilidades, que aconseja con una sencillez grande. Y fíjate, por ejemplo, pues hablamos de, además de las situaciones de nuestras diócesis, hablamos, por ejemplo, de la realidad que vivíamos los obispos allí, desde los que somos de diócesis urbanas con millones de habitantes, pues a las diócesis pequeñitas de Castilla. Hablamos de los pobres, hablamos de la evangelización, hablamos de la sinodalidad. Hay algo que al Papa le preocupa enormemente, que es esa colonización ideológica. Hoy no hay una colonización física, ¿no?, como ha habido en siglos anteriores, pero sí una colonización ideológica, ¿no? Si no piensas, no sigues los esquemas de una cultura, pues te quedas fuera de la sociedad.
Sí, aquí todo el mundo,
¿no?,
tiene que pensar lo mismo.
Efectivamente. La dogmática se ha desviado de la dogmática de la fe, podríamos decir, pues a dogmas de la cultura actual, del pensamiento actual, que parece que son intocables, ¿no? Hablamos de la pandemia, el Papa nos contó cosas muy interesantes de cómo ha vivido la pandemia, eso que a tantos de nuestros oyentes y de tanta gente le hizo tanto bien, aquella Stacio Orbis que hablamos en este programa también, ese Papa solo subiendo por la plaza de San Pedro. Pues el Papa nos abrió su corazón, nos dijo cuáles fueron sus sentimientos, lo que estaba viviendo en aquel momento. Es decir,
¿y qué es lo que más te ha conmovido, Ginés, de todo lo que ha pasado? ¿Qué has dicho? Maya, cáspita.
Sí, bueno, pues a mí lo que más me ha conmovido es una vez más el ver que por encima de los estereotipos que muchas veces se crean, la Iglesia somos una gran familia, queremos estar muy afianzados en el Señor y que sabemos que tenemos muchos retos que hemos de asumir y no dramatizar demasiado, Cristina. Tenemos los problemas y los retos que tenemos, pero los que han tenido a lo largo de toda la historia. Por eso yo vuelvo a España con la ilusión de seguir trabajando, de seguir anunciando al Señor, de saber que una de las dificultades más difíciles es transmitir la fe, empezando por la familia, pero también a la vida pública, ¿no? Todos estos acontecimientos de la relación Iglesia-Estado que hemos vivido en España en esta última semana, ¿no? Pues poner mucho evangelio, intentar cualquier confrontación, porque nosotros no vamos a convencer a nadie, sino nuestra misión es anunciar, y quizá esto sí que pueda ser casi un eslogan. No se trata de confrontar, sino de anunciar, de transmitir lo que para nosotros creemos que es lo mejor, que es Jesucristo.
Qué bonito, la verdad. Ginés García Beltrán, con este privilegio, viene de ver al Papa. Hablaremos más de ello, porque seguro en la medida en que regreses, Ginés, te van a venir cosas a la mente y vas a tener que ordenarte.
Estoy seguro que nos puedes ir
contando más cosas de las que ha indicado el Santo Padre. Muchísimas gracias, enhorabuena, y la semana que viene ya nos hablamos desde Madrid. Obispo de cabecera.
Hasta la semana que viene. Gracias.
El Papa es muy afortunado de haberte tenido allí, al obispo de cabecera de fin de semana.
sí. Soy yo muy afortunado de haber estado con el Papa, pero un poco habéis estado todos, y yo se lo dije al Papa. A la gente me da saludos para usted y el afecto, y muchas veces a lo mejor no lo verbalizamos, pero yo lo quise verbalizar. En nombre de todos los que me han hablado y me han dicho que le dé saludos, yo lo saludo y le transmito el afecto.
¡Ole!
Por tanto, ahí estaba ahí todos vosotros.
Un abrazo, Ginés. Adiós, buena semana.
Igualmente,
adiós,
Cristina, adiós,
adiós. Bueno, pues un poco hemos ido todos. Laurita, Paloma, sí. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
A ver si nos resumes en 3 minutos todo el cine.
Pues mira,
porque hoy me he alargado con Ginés.
Tal cual, no pasa absolutamente nada, porque es un placer que nos haya hecho esa crónica maravillosa. En el mundo cinematográfico y también de la pequeña pantalla de casa nos esperan propuestas muy interesantes. Empezamos por el cine con la nueva película de Kenneth Branagh, que es un actor al que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Ha hecho grandísimas películas y luego se convirtió en director haciendo películas suyas y también películas que le pagaban y dirigía. Pues ahora vuelve a interpretar y a dirigir una película que cuenta una historia muy personal que él vivió en Belfast en 1969 y nos lleva en una cinta en blanco y negro a contar cómo es el estallido del conflicto que se vivió entre católicos y protestantes, y también cómo ese conflicto llega a la vida de unos vecinos de una calle en concreto, cómo les va a trastocar la vida en absoluto desde el punto de vista de un niño. Entonces tiene esta originalidad de cómo un niño va a ver cómo su realidad, sus relaciones cambian, porque él lo ve desde esta extrañeza y luego desde la maestría de una...
Desde luego algo tiene que tener, porque por un lado dices, bueno, blanco y negro, el conflicto de Belfast, menudo peñazo, pero tiene 7 nominaciones a los Globos de Oro y el premio del público del Festival de Toronto. A ver cómo suena, a ver.
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad?
¿Te ha gustado, Teresa Cobo?
Me ha gustado muchísimo, de verdad. O sea, es que es una maravilla. Yo creo que es una de las grandes películas del año y hay que verla. O sea, es una cosa extraordinaria.
Y ahora recuperas una miniserie.
Recupero una miniserie que se llama Collateral, si no la habéis visto, es otro de los grandes tesoros que podéis disfrutar en plataformas. Es una miniserie de solo 4 capítulos, de 58 minutos. Como ver 2 películas en el fin de semana. Hoy te puedes ver 2 y mañana te ves otras 2 y se ha acabado. Se acaba la miniserie.
¿Dónde está? ¿En qué plataforma?
Está en Netflix y comienza con un asesinato que no se sabe qué ha pasado, que es un asesinato que es perfecto. O sea, es que la persona que lo comete hace el crimen perfecto. Y a partir de ahí se tiene que averiguar quién es esta persona, por qué lo ha hecho y qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Pues hay mucha investigación y sobre todo una crítica social al drama que viven muchísimas personas que vienen desde lugares como Irán o Irak a través de este del mar, cogiendo estos barcos. Es brutal, de verdad. Si no lo habéis visto, es uno de los grandes tesoros que podéis descubrir en una plataforma donde el 90% no es como para ver, o sea, es pérdida de tiempo. Pues esto es uno de los tesoros que hay en Netflix, se titula Collateral y tiene unas interpretaciones brutales como la que tenemos de Carey Mulligan, Nathaniel Martello. O sea, es que no, de verdad, es que es una cosa que si no la habéis visto, no perdáis el tiempo.
La película española que vas a...
La película española es una peli de terror, se titula La Abuela, se estrena esta semana.
Ah, sí, está muy anunciada.
No, o sea, es que es brutal. O sea, vamos, o sea, es una chica que ha sido criada por su abuela, ella trabaja de modelo en París y tiene que volver porque la abuela le ha dado un derrame, tiene que cuidar de ella. Y Paco Plaza, que es el director, y Carlos Bermud, que es el guionista, pues nos hablan un poco de los miedos que tenemos a la vejez y también a envejecer, sobre todo, pues desde el mundo del terror y del mundo fantástico. Es una cinta de género total, que nadie se espere nada real, porque es partiendo de la realidad, meternos en un mundo que es que nos da mucho miedo, muchas estupideces, como envejecer, pues chicos, es que esto forma parte de la vida. Pero luego está muy bien, de verdad, es una muy buena producción.
O sea,
con
una buena película de terror. A mí me apetece mucho. Sí, a ti, ¿no, Laura? Sí, que pones cara de miedo.
Es que a mí el terror no es mi género preferido, digamos, dejémoslo así.
Claro,
es
que hay gente que una película que dura una hora y media se tira la hora y 20 con los ojos cerrados. Pues chico, no hay necesidad, no te gusta, déjate. Pues ponte a ver Collateral o ponte a ver Belfast.
Bueno,
no
hoy tenemos
nada.
En 13 Televisión Conan el Bárbaro a las 3, Conan el Destructor a las 5:10, o sea que la cosa viene fortita.
Viene muy bien y mañana tenemos Cine Español con El Calzonazo y Vente a Ligar al Oeste y por la noche El Sargento Negro y The Contract. 2 películas buenísimas.
Pues anda, entre eso y el programa de Ana Samboal, 13 súper apetecible. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen finde.
¿Cómo andan los oyentes?
Bueno, pues hoy hemos estado hablando sobre la importancia de los abrazos con Marian Rojas y mira qué mensajes tan bonitos nos dejan los oyentes.
Mi yaya tenía Alzheimer y estaba en una residencia. La pobre tenía siempre una mirada vacía, una mirada que miraba a ningún sitio y no sabías lo que pasaba por su cabeza o por su corazón. Pero cuando ibas a visitarla, que te miraba como si no te reconociera, en el momento en que la abrazabas o le cogías la mano, su mirada cambiaba y sonreía. No sé lo que sentía, pero sí que es cierto que en su cara había un gesto de darte las gracias, ¿no? De agradecimiento, de felicidad.
Ay, qué bonito.
Qué bonito y qué importantes son los abrazos.
Y siempre hay que ir con cuidado, porque este tiempo nos ha quitado muchos abrazos, pero es que hay algunos que son inevitables.
Buenos días, Cristina. El único que me ha abrazado en todo este tiempo ha sido mi nieto, que como es muy alto, casi me quedo
perdida por 10
en él. Pero es que lo necesitaba. Ya me dijo, ya, yo te abrazo, no te preocupes. Estaba con una falta de un abrazo de mis hijos, de mis nietos. Y mis hijos no se atreven. Que no, mamá, que no. Y digo, pues venga, Gonzalo. Y mi nieto me abraza en cuanto entra.
Mira, ¡ole, qué bonito! Nietos, mira, abuelos, los ese abuelos es perfecto, perfecto.
Sí, mira, y hay otros oyentes que ya lo ven cerca, más cerca, lo de poder abrazarse.
Hemos echado mucho de menos esos abrazos que nos podemos dar, gracias a Dios, porque parece que esto va remitiendo, esos besos, esos abrazos, por lo menos un abrazo, que es una muestra de cariño muy grande, en reconciliación, en todo. Un abrazo para ustedes.
¡Qué rico! Gracias.
Para comérselo. Bueno, y esta oyente, la última, sí es partidaria de los abrazos, pero no de todos.
Pues a mí me gustan los abrazos selectivos. Me gustan los abrazos de mis sobrinos. Echo de menos que no habérselos dado durante todo este tiempo. Entre los hermanos y con mi madre nos abrazamos poco, somos bastante erizos, pero lo que no puedo soportar es cuando en el trabajo te quieren dar un abrazo y como si fuéramos muy amigos. Es que eso no puedo.
Toma.
Pues ahora anunciar simplemente la pregunta que planteamos mañana para la sección, claro, con Sole Mayol y con Pepe Oneto al final del programa de mañana.
Esa mentira gorda. Ah. Esa mentira que te
es que estamos viendo a Tezanos las cosas que dice sobre sus resultados del CIS y nos da tanta risa ya.
Le está creciendo la nariz.
¿Qué buscamos? ¿Qué mentira has dicho que te avergüenza? ¿Qué mentira te han dicho que nos puedas contar y nos deje patidifusos? Sobre eso hablaremos mañana. Estaremos aquí con Marcio Ortega, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. Damos las gracias hoy en el control a Cinta Morina y en el central a José María Orihuela. Y te decimos, como siempre, ¡adiós, España! And the trumpets, there you go. A cappella on them. There you go.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? Hay un propósito que sí debes cumplir.
¡La fiesta!
Ver The Contract. Esta noche, estreno en 13.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Leroy Merlin. Estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un termo Cointra de 80 litros por solo 169 euros y ahorra con su función EcoSmart que te ayuda a reducir el consumo de agua. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? En 13 solo tenemos un propósito.
¡La fiesta va a empezar!
Seguir estrenando cine esta temporada. 13. Tu televisión. Compártela.